Saludo a Constantino Mediavilla, que ha venido muy bien acompañado.
Sí, por supuesto que sí. He traído los
alcaldes,
de los que a ti te gustan.
Día de alcaldes.
Mira, tienes a tu izquierda geográfica a Luis Martínez Cervás, del Partido Popular, porque es alcalde de Parla. Don Luis, bienvenido, buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes.
Y bien hallado. Y don Santiago Llorente, Partido Socialista, alcalde de Leganés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A los dos, bienvenidos.
¿Y tú tenías algún alcalde más?
Sí, si me permitís, vamos a hablar con Francisco José García, que es alcalde de Colmenar de Oreja, porque una de las noticias del día es que una madre y su hija han muerto después de ser atacadas por sus perros en una urbanización de Colmenar de Oreja. Le pedimos al alcalde que nos dé más datos. Alcalde, saludos y muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, por decir buenas, pero...
Por decir algo nada más, sí, claro que sí.
Desde mediodía llevamos con esta noticia trágica, la verdad.
Sí, señor, es verdad. Han sido halladas muertas después de ser atacadas. No sé si sabemos en qué condiciones, cómo eran esos perros. Alcalde, ¿tenemos los datos?
Pues la verdad es que tenemos pocos datos aún porque está en manos de la Policía Judicial, que está haciendo la investigación y los datos van saliendo con cuentagotas. En principio son dos mujeres de la misma familia.
Sí.
Estaban en su parcela, de allí una urbanización que tenemos en Colmenar de Oreja, que se llama Balcón del Tajo. Está a unos 10 kilómetros de Colmenar y pertenece a Colmenar de Oreja, claro. Y fue su propio perro, dos perros que tenían cuatro y dos de ellos fueron los que en principio les había atacado y se encontraron a las dos mujeres fallecidas.
Caray, estamos hablando de perros dogos, ¿no? Parece ser de...
Sí.
Sí, ¿verdad?
En principio, sí.
Estos grandísimos, que son bastante grandes, dogos de Burdeos. El ataque no sabemos por qué se ha producido, qué es lo que ha ocurrido realmente para matar a las dos, a la madre y a la hija, ¿no? Me parece que es una noticia terrible, alcalde.
Pues sí, además una escena, en que llegue su marido, que se ha encontrado el marido. Y encontrarse esa escena es terrible, pero vamos. ¿Y qué ha podido pasar? No se sabe cómo esos animales han podido reaccionar así a su familia, porque son la familia de los animales, claro.
Claro, y los animales ahora mismo, no sé si se los han llevado o los tiene la familia.
Han sido retirados,
caray.
Sido retirados, claro.
Vaya tragedia a mediodía, ¿no? O a primeras horas de la tarde. Dos mujeres, madre e hija, a la una de la tarde. Mujeres que imagino que eran conocidas, ¿no? En Colmenar de Oreja.
Al vivir en urbanizaciones, la verdad es que no es como cuando uno vive en un núcleo urbano. Que hace más vida vecinal, las urbanizaciones son gigantescas,
sí.
Y entonces la verdad es que no hay ese trato tan de pueblo ya, la verdad.
Tan directo.
Pero bueno, aún así vecinas de nuestro municipio y lo sentimos, muchísimo y estamos totalmente consternados.
Pues desde luego, Francisco José García, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte de nuestra parte a la familia de estas dos mujeres que han muerto después de ser atacadas por sus perros dogo en una urbanización de Colmenar de Oreja. Gracias, alcalde.
Y
la próxima vez, le oíamos muy muy lejos, la próxima vez, alcalde, no sabemos qué nos decía. Pues la próxima vez que hablemos de Colmenar, que sea algo más positivo.
Seguro que sí. Los perros están en un centro de acogida, por la nota que ha hecho la Benemérita, y lo normal es que pase esto, es decir, los animales sean retirados momentáneamente a un centro de acogida de animales, que yo creo, alcalde, es que depende de la Comunidad de Madrid, ¿no?, de la Consejería de Medio Ambiente, o en algún caso, en el propio municipio, tienen ustedes centros.
Hay 19 centros de acogida, algunos, como el caso nuestro,
Hablamos de Parla.
Sí, hablamos de Parla, perdón.
Sí, no, lo digo porque como estamos en la radio...
Sí, vamos a ver con el caso de Parla, en que tenemos un recinto especial para animales peligrosos o potencialmente peligrosos, que sería...
Sí, porque estos dogos casualmente no estaban en la lista de la Comunidad de Madrid de perros potencialmente, como se dice, peligrosos.
Entonces nosotros sí lo tenemos. La Comunidad de Madrid también tiene otros centros, pero yo creo que con la multiplicación, yo creo que es un tema, además un tema muy abierto que tendríamos que tratar, porque
claro.
Los municipios es bastante insuficiente.
Sí, porque además, en el caso de Leganés también tenemos un centro de estas características, pero claro, hemos pasado de las antiguas perreras municipales que teníamos todos, dedicadas casi en exclusiva a los perros, a que ahora se tratan un sinfín de animales domésticos. Es que hay mucha gente que tiene tiene una gran variedad de animales en su casa y te puedes encontrar con animales muy singulares, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué hace un señor o esta señora con este animal tan, bueno, pues tan exótico y tan extraño en nuestro país? Bueno, pues ahora mismo hay de todo, y la verdad es que los centros que tenemos dedicados a animales domésticos cada vez son, bueno, pues más especializados, por un lado, y por otro lado, pues atienden más variedad de animales.
Pues no. Si os parece, vamos de lleno a la política. ¿O querías dar algún dato más?
Porque nos está diciendo Alejandro Aranz, que está escuchando en el Twitter y que es de Leganés, no sé si le conoce o no le conoce, dice que estos perros, según el decreto regional que transpone la normativa estatal en materia fijada, el Real Decreto nos le da, 287/2002, no están considerados como raza. Dice que estoy diciendo perro y tengo que decir raza.
Raza.
Potencialmente uh-huh. peligrosa. Pues lo digo y lo corrijo, ¿no? Pero, en fin, eran dos perros, dos dogos, dos animales de compañía que han reaccionado así sin saber.
Pero
ahora
para
por qué.
Para matar a dos personas,
y
adultas.
Le corresponde a la Guardia Civil investigar y saber exactamente por qué se ha producido este asunto.
Muy bien.
Vamos a entrar en materia. Venga, porque ha sido un día hoy. Vamos con la primera. Soy un truán, soy un señor.
Soy un señor, sí,
y algo
señor.
Bohemio
y soñador.
Ay,
también.
Soñador, creía que era sí. El amor. Digo yo que el señor Rufián hoy ha alcanzado la cima de su carrera.
La línea roja,
juicio,
¿no?
Porque ya se lo ha venido currando, ha sido llamado al orden en reiteradas ocasiones, don Luis, y al final ha sido expulsado del pleno.
Hombre, yo creo que llevaba ya varios plenos intentando, ¿no? Ya ha conseguido la foto, ya se quedará tranquilo por una temporada.
Ya. ¿Alguna vez, alcalde de Leganés, ha tenido usted que expulsar a algún concejal de su pleno?
Yo nunca lo he hecho. Es verdad que alguna vez he tenido ganas de hacerlo. Yo lo que hago cuando veo que hay, bueno, una alteración del pleno, que algún concejal se pasa de la raya, es o suspender el pleno, que lo he hecho unas cuantas veces, o hacer un receso largo un poco para tranquilizar el ambiente. Lo que pasa es que es verdad que hay concejales, o diputados en este caso, que lo que van buscando es montar un circo, el que haya jaleo mediático, el que les expulsemos, el que, bueno, pues para ellos es una especie como de triunfo, ¿no? Conseguir que alguien te expulse de un espacio tan importante como el Congreso de los Diputados. La verdad que yo creo que ha hecho bien la presidenta del Congreso. La desgracia es tener que llegar hasta ese punto, ¿no? Hasta tener que expulsar a un diputado por ese tipo de insultos tan graves.
Mañana, perdóname, sí. Mañana van a convocar a la mesa del Congreso porque dice Ana Pastor que a lo mejor hay sanción también.
Bueno, yo creo que Pastor se ha enfadado con todo. Lo que ha hecho hoy Ana Pastor ha sido un ejercicio, a mí me parece, de conciencia política, ¿no? De llamar la atención y de decir, oiga, el abuso de los insultos en el Congreso se está convirtiendo en algo absolutamente habitual y esto tiene que frenarlo alguien. ¿Y quién mejor para frenarlo que la presidenta del pleno?
Ana Pastor lo ha dicho con estas palabras. Yo creo que merece la pena porque es una de las protagonistas del día. Vamos a escucharla.
Aquí esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Y por lo tanto, la presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista, va a retirarlas del diario de sesiones.
Pues así están las cosas.
A mí me parece que ha estado en su papel y que ha estado en su perfecto derecho. Mm-hmm. Le iba a preguntar a Luis si alguna vez había tenido oportunidad o había tenido que expulsar a algún diputado también del pleno. La misma pregunta que le trasladaba a Santiago.
Yo como Santiago prefiero, primero, no dar esa foto a los medios porque parece que luego salen triunfantes. Pero yo también sigo la misma táctica que él. Recesos, que se calmen todos. En los casos ya graves, convoco a los portavoces para que los portavoces pongan orden en sus filas. Porque el espectáculo que se da a los vecinos es lamentable.
Es lo que se comparte también en el Parlamento, porque ¿saben el último diputado que fue expulsado de un pleno en el Congreso de los Diputados? ¿Quién fue? Tú sí lo sabes, Nieves. Di el nombre.
Martínez Pujalte.
Lo hemos dicho aquí, sí. Martínez Pujalte. Solo ha habido dos expulsados en 40 años.
Este fue en el año 2006. Uh-huh. O sea, estamos hablando del 2018, es decir, que se supone que se agotan todos los límites, digamos, que están dentro de la lógica antes de tomar una decisión como esta, y por eso decía Nieves, mañana se reunirán para ver efectivamente qué pasa, ¿no? Dicen que lo que va a pasar es que va a volver inmediatamente a incorporarse al Pleno, fuese y no hubo nada. Que decía uh-huh. el sabio, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que nos estaban contando. Punto uno. Punto dos, me parece bien que hayamos escuchado a la presidenta del Congreso y no a Rufián. Punto tres, porque luego ha salido y ha hecho sus declaraciones, naturalmente. Y punto tres, escupitajo.
Borrell dice que le ha escupido precisamente uno de los diputados cuando ha salido Rufián. Se han solidarizado otros miembros del grupo y... ahí estamos. Escuchen al ministro.
Pues cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Jordi Salvador, ¿ha sido?
Pues sí, parece que no hay imágenes, ¿no? Dicen, o al menos no las había Santiago así a las claras, pero tampoco veo yo a Borrell inventándose que alguien le ha efectuado un escupitajo. Sí, él sí, ha dicho que no iba a entrar en la anatomía del hecho en sí, ¿no?
Exacto. Pero... sí, porque además, bueno, yo he visto las imágenes de televisión, ahí no se aprecia, pero es verdad que el ministro enseguida ha señalado con el dedo ha hecho un gesto diciendo ¿qué hace este señor, este diputado? A mí me parece creíble, la verdad, lo que dice el ministro Borrell, pero bueno, más allá del escupitajo, yo creo que hemos entrado en una senda desde hace ya tiempo en la que parece que está bien visto las agresiones verbales, los insultos, y además es que pasa en el Congreso, pasa en el Senado, pasa en todos los parlamentos autonómicos, en las diputaciones y en los ayuntamientos. Hemos llegado a un extremo en el que hay un nivel de agresividad verbal que yo creo que también es reflejo de lo que vivimos en la sociedad. Es que ahora mismo parece que, bueno, pues que está bien visto insultar al presidente de gobierno, al ministro de turno, a cualquier presidente autonómico. Es que yo creo que hay que volver a un nivel de sensatez en la que todos tengamos un mayor respeto por las instituciones y por las personas que están al frente de las instituciones. Yo creo que si no respetamos instituciones tan importantes como el Congreso de los Diputados, es que es difícil que luego le pidamos a los ciudadanos calma cada vez que hay cualquier tipo de problema. Yo estuve hace unos días con la presidenta del Parlamento chileno que visitaba España y estaba absolutamente sorprendida después de visitar nuestro Congreso de los Diputados por el nivel de agresividad verbal que había. Ella decía, en Chile esto sería impensable. Habíamos expulsado a decenas de diputados porque los propios diputados entre sí, bueno, pues se hacen gestos ofensivos, es decir, hay un nivel de presión que yo creo que hay que cambiarlo sustancialmente. Es decir, no podemos continuar así porque desde luego estamos menospreciando el trabajo que hacen las instituciones.
Tenemos a Roberto Macedonio por las calles de la Comunidad de Madrid. Pues adelante, Roberto, muy buenas tardes.
Compartiendo un café Nieves con muchos ciudadanos que mientras aprovechan esta hora para merendar me van transmitiendo todas las preguntas que tienen para los alcaldes. Hola, Elvira.
Hola, buenas tardes.
Que aproveche este cálido café. Esa pregunta para los alcaldes que están en el estudio, para Santiago, para Luis...
A ver, pues la pregunta en este momento, nuestro 3G, yo creo que deberíamos ir al 4G, ¿no te parece?
Macedonio es un ansioso, ahora que no me oye, seguramente le voy a explicar lo que hace. Él, antes de hablar, moja el micrófono en café y le he dicho que no lo haga.
Que no lo haga,
porque... que espere un poquito, hace la pregunta y luego ya, eso de meter Macedonio, que es un impulsivo,
claro.
Moja el micrófono en cafetillo porque a él le gusta mucho, que por la tarde a estas horas. Lo hacía antes con los churros, pero el presupuesto del programa no da para
churros, entonces lo mete el micrófono
directamente café. No podemos volver sobre la pregunta porque no sabemos de lo que iba a hablar, pero sí les puedo decir que hemos vivido esta semana en la justicia. Les iba a preguntar si lo del escupitajo sería agresión o sería falta, ¿no? Seguramente un juez diría que es una falta grave, a lo mejor, ¿no? Al ser entre diputados.
O nada.
Yo
en mi ayuntamiento he visto muchas agresiones verbales hacia mí en concreto. Y he visto lo que ha pasado pues estos últimos años con otros compañeros alcaldes o concejales o diputados del partido que sea, cuando un concejal o un diputado o un alcalde, quien sea, denuncia a otro compañero porque le ha insultado, los jueces entienden que es parte del debate político y no pasa nada. O sea, ahora mismo insultar a un político es gratis.
Yo.
No pasa absolutamente nada. Cualquier persona te puede insultar y llamarte cualquier cosa y parece que hay que asumirlo, admitirlo, que va nuestro sueldo y que hay que, bueno, pues admitirlo o asumirlo estoicamente. Y la verdad es que me parece una auténtica aberración.
Yo que tengo ganas al alcalde de Parla. Cierreme usted el micrófono. Le voy a decir cuatro cosas con el micrófono. No me lo cierro.
Está Macedonio. Pero muy rápido, Dios, Roberto, que haga la pregunta. Haz la pregunta, adelante.
Rápidamente le acercamos el micro a esta vecina. Hola.
Hola, buenas tardes.
Esa pregunta, Elvira, para los alcaldes.
Pues, ¿cuántas veces viajan en transporte público o utilizan el coche oficial los alcaldes?
Van en transporte público, no. ¿Y Carmen, ya está pensando usted en la Navidad?
¿Cuánto cuestan las luces de Navidad?
Ese presupuesto para las luces de Navidad que ya se están poniendo en tantos municipios. Vamos a saludar en último lugar a Susana, que es administrativo.
Hola.
Usted no tiene tiempo para echarse la siesta.
No, pero ustedes tienen tiempo para echársela.
Y los alcaldes, gracias. Y usted quiere preguntar también, me estaba señalando.
Bueno, pues, a ver, ¿por qué se dedica usted a la política?
¿Por qué se dedican a la política? Pues todos juntos aquí en esta cafetería Nieves escuchando la respuesta.
Vale, pues muchísimas gracias a todos ellos. Son muchas preguntas.
Sí, sí. Algunas en alguna ocasión me parece que ya las hemos trasladado, como el transporte público, que si les parece, pues sabemos que a veces tienen que utilizar el coche oficial o el coche de servicio, me parece que llaman, y en algunos casos pues su propio medio de comunicación. Pero por ejemplo las luces de Navidad,
sí, yo quiero contestarlo.
Es que
yo creo que es importante. Vamos a ver, a las ciudades, a los vecinos de Extra Radio, yo habitualmente uso mi coche particular. Al que me acaban de dar un porrazo impresionante.
Vaya, porque lo dice usted, pero para tranquilidad de su familia vamos a decir que está bien. Y...
Muchas gracias.
No, es que...
Se lo agradezco como si fuera
está
cierto.
Está un poquito golpeado por el airbag. Y por
está
el
un poquito pero dolorido, efectivamente.
No, pero el problema es, yo tengo que usar... el coche oficial lo uso cuando voy a Madrid, porque ir a Madrid es intransitable para mí y para todos los vecinos de Parla. Y yo diría, y Santiago seguramente me dará la razón, para todos los vecinos del sur de Madrid que tienen que ir a trabajar a Madrid, es impresionante que te quieran montar una barrera virtual para que los que tenemos que vivir en las ciudades del sur, que no son precisamente las que tengan las mayores rentas per cápita, son las que acumulan mayor número de personas y son las que las condiciones son más precarias, nos cierren la entrada para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para poder transitar, para nuestros sitios de ocio donde no los podemos poner. Que pongan ahí una barrera, porque si usted me dice, de verdad, este tema además me molesta bastante. Me molesta bastante, porque si usted me dice, es que vamos a disminuir la contaminación, pero si han hecho sus técnicos un estudio en la A5 y han dicho que van a aumentar un 350% el nivel de contaminación, ¿qué me está usted vendiendo?
Vaya.
Bueno, por contestar a las cuatro preguntas, bueno, yo no utilizo el coche oficial. Si me muevo por Leganés o voy andando o en mi coche, y si voy al centro de Madrid suelo utilizar el transporte público, suelo ir en tren, en cercanías, para ser más exacto. Pero vamos, respeto mucho a los alcaldes o, bueno, pues a los, no sé, a los ministros o al que sea que utilice el coche oficial. Yo concretamente no lo utilizo porque, bueno, pues porque no quiero y porque me siento súper seguro por las calles de Leganés. No necesito escolta ni a nadie que me acompañe, con lo cual, bueno, pues cada uno libre de hacer lo que quiera. Yo no utilizo coche oficial. No tengo tiempo para echarme la siesta, tampoco soy muy de siestas, pero la verdad que yo creo que casi ningún alcalde tiene tiempo para siestas, excepto a lo mejor un rato el domingo. En cuanto a las luces de Navidad, nosotros nos gastamos unos 50.000 euros aproximadamente. Cada vez nos gastamos menos, porque es verdad que las tecnologías han ido mejorando. Ahora utilizamos todos tecnología LED, con lo cual, claro, pues los costes cada vez son menores. Y la última pregunta, me preguntaban que por qué me dedico a la política. Bueno, sí, pues yo me dedico a la política porque me gusta. Yo tengo vocación de servicio público, me encanta lo que hago, aunque es verdad que es una etapa muy complicada en la que, bueno, pues está mal visto ser político hoy en día. Y bueno, pues... yo era autónomo antes de ser alcalde, era asesor fiscal, renuncié a mi profesión para dedicarme a la política, estoy contento con lo que hago, pero reconozco que es un trabajo complicadísimo ahora mismo.
Le quedan tres a Herbás, vamos por orden. Luces de Navidad, alcalde, en Parla, ¿cuánto se gastan?
Vamos a ver, la cifra exacta ahora mismo no se la puedo decir, pero utilizamos unas 300.000 luces de tipo LED, con lo que se ahorra aproximadamente un 90% del gasto que se estaba haciendo hace unos años, pero el número exacto no, de verdad no se lo puedo decir.
¿Y la siesta cuántas veces se la echa? ¿Entre semana?
Yo la siesta, en cuanto tengo un sillón, acabo de comer y tengo un huequito así, la cabeza la reposo.
¿Cuánto tiempo?
El que...
Pero como usted es médico, dicen que 20 minutos es lo ideal, ¿no? Un cuarto de hora. Sí,
no siempre llega.
No, ojalá, no llega.
Pero es que yo prefiero echármela
en el
este del despacho antes que las reuniones, porque es que las reuniones quedan muy mal.
Queda fatal el quedarse dormido.
Sí. Y después, ¿por qué me dedico a la política? Hombre, me dedico a la política, mi profesión, como todos ustedes saben, es de médico. Luego hice oposiciones para ser funcionario relacionado con la medicina, inspector médico. Es decir, que es una vocación como la de Santiago, de servicio público y al público. Lo de ser político en este momento es absolutamente coyuntural. Yo creo que la política tienes un tiempo, tienes que aportar una serie de ideas y una vez que has cumplido tus objetivos, te debes de retirar. Creo que la política como profesión vitalicia no beneficia ni al político y, por supuesto, a los ciudadanos.
Vamos a hablar de deporte. En Leganés, el Club Deportivo Leganés, me ha sorprendido la noticia y quiero que nos la cuente, ¿no? Porque yo, por desconocimiento, no porque me parezca mal, ni mucho menos, todo lo contrario, estaban apoyando desde la Fundación mucho y muy fuerte otros deportes que no son el fútbol.
Sí, la verdad es que el Lega tiene los pies en el suelo, es consciente de que todo el dinero de la televisión va al fútbol y pues ha querido dedicar un poquito de la tarta de la publicidad al deporte base que se desarrolla en Leganés. Y de hecho, a través de su fundación ha dedicado 350.000 euros para repartir en forma de patrocinio dinero a todos y cada uno de los clubes de Leganés. Es decir, ha llegado ese dinero a casi 60 clubes en los que están pues todos los equipos de fútbol de Leganés, todos los equipos de fútbol sala, de voleibol, balonmano, esgrima, petanca, tiro con arco, es decir, todas y cada una de las especialidades en las que hay un club en el municipio. Y yo creo que es algo digno de resaltar, porque son muy, muy poquitos los clubes en España los que lo hacen. Hay que recordar que son sociedades anónimas deportivas y que se podrían haber quedado el dinero. Y han optado por compartir un poco ese éxito económico, ¿no?, en el que viven los equipos de fútbol profesional con el resto del deporte de la localidad.
El otro día leía en Facebook al alcalde de Parla y hablaba del objetivo del equipo de gobierno. Básicamente venía a decir que era transmitir valores a los jóvenes a través del deporte, ¿no? Pero es que además ha habido un montón de mejoras en instalaciones deportivas en estos últimos años. Ha habido muchos eventos deportivos en estos últimos días.
Sí, en estos últimos años lo que se ha tratado es de mejorar las condiciones. Sobre todo teníamos dos campos de fútbol que no se habían tocado desde que se inauguraron y se les ha renovado totalmente el césped. A un tercero que solo se había hecho en el 2002, creo que recordar, y se le ha vuelto a renovar el césped. Se han hecho pistas de tenis que se pueden trabajar bien. Pero lo importante, fíjese, durante estos días yo he escuchado a los padres que me venían y me decían: fíjese, alcalde, qué bien que estén aquí y mejor que estén en la calle. Y yo les he dicho, no estoy de acuerdo en absoluto. El deporte en sí mismo tiene valores y tiene que transmitir valores, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Yo que tengo la ciudad más joven de España, a mí me pesa muchísimo la responsabilidad de crear valores, de crear valores a los niños.
Uh-huh. Fíjense ustedes, para despedirles, 23 de noviembre, ve la luz un álbum de música de Camilo VI.
Es verdad.
Perdóname. Herrero,
Perdóname.
No, que estarás, que me perdones que yo no voy a estar. Va a ser el único día del año que no voy a estar en la Gran Vía, el viernes.
Porque, pues qué porque pena.
Libros, que ya, tengo libranza.
Pero podías...
Tengo libranza.
Podías pasarte.
Yo les voy a preguntar, que vayan pensando en la canción preferida de Camilo VI, de los dos alcaldes. Pero este, perdóname, es con Marta
es
Sánchez.
Es con Marta Sánchez y es...
Camilo VI sinfónico.
Una maravilla.
Perdóname.
Perdóname.
Si no soy quien tú te mereces.
Perdóname.
Si no valgo el dolor.
Bueno, está Mónica Naranjo, está Ruth Lorenzo y Pastora Soler. Así que si ahora me dices
madre
que
mía.
Si esta es Marta Sánchez o no, como no lo diga Jorge.
Esta es Marta Sánchez.
Esta es Marta, ¿no? Por
esta
ese
es
tipo
Marta.
De voz.
Sí.
¿Cuál es su canción favorita? Alcaldes, venga, de Camilo, si es que tienen alguna.
Algo de mí.
Algo de mí. Hombre. Algo de mí, quiero vivir. Algo de mí,
Yo no sabría decirte ninguna. No soy muy fan de Camilo VI, la verdad.
No,
¿alguna de Jesucristo Superstar, a lo mejor? O...
Sí, ¿vieron Jesucristo Superstar?
No, yo no.
Pues es recomendable, don Santiago. Ya sé que es usted exultantemente joven, pero darse un paseíto,
sí,
darse
verdad,
un paseíto
sí.
por el Camilo Superstar merece la pena. Hasta aquí hemos llegado.
Pues, Cons, muchísimas gracias, Constantino Mediavilla. Gracias a Santiago Llorente, alcalde de Leganés. De verdad, un placer recibirle aquí. Y a Luis Martínez Cervas, alcalde de Parla, no solo un placer, sino que me alegro mucho que ese accidente en fin, no haya tenido consecuencias, así que se lo agradezco mucho.
Bueno, vamos a tener que ir al médico ahora, a que le vean que todavía no ha ido y vamos a desearle
eso. Esto es ser
eso,
profesional.
Que no, esperemos que no haya pasado nada.
Pues gracias a los dos. Enseguida regresamos.